Estamos en comunicación con Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, economista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va?
Decime, el tema del dólar, ¿es para preocuparse? ¿Va para largo? ¿Cuál es la expectativa a nivel mundial, digo? Y obviamente, después, ¿qué puede pasar a nivel regional?
Bueno, mira, la expectativa a nivel mundial es una expectativa de devaluación en los próximos años de básicamente todas las monedas del resto del mundo con relación al dólar, ¿verdad? Uh-huh. Eso quiere decir, en otras palabras, que el dólar va a subir acá. O sea, la expectativa es de un dólar a la suma, ¿no? Uh-huh.
En los próximos años, y, luego.
Claro, ¿por qué? Porque en realidad, y la historia viene de hace un tiempo, cuando en el 2008 viene la crisis económica, Estados Unidos básicamente reacciona a esto y con posterioridad lo hace también Europa, pero Estados Unidos fue el principal, con un programa que se llama Heterodoxo, porque empiezan a hacer algo que nunca se hizo, que es básicamente empezar a comprar sus propios bonos que estaban dando vuelta en el mercado. El Banco Central Americano, la Reserva Federal, empieza a comprar esos bonos y con eso obviamente lo cambia por dinero, o sea, saca dinero a la calle, ¿verdad? Esto que inunda de dólares el mundo, básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Esto es lo que va haciendo, porque esta es una forma de que encuentran ellos para reactivar su economía. En paralelo, lo que hace la Reserva Federal es tira prácticamente a cero la tasa de interés. Entonces, estos programas se van recortando. En el 2014 se finaliza este programa que se llamaba expansión cuantitativa, donde se dejan de comprar estos bonos, y con posterioridad empieza a subir la tasa de interés. La tasa de interés empieza a subir, si mal no recuerdo, a fines del año 2016, es la primera suba que se da casi en 10 años, ¿verdad? O sea, un tiempo relativamente importante de tiempo. Empieza a subir la tasa de interés y va subiendo permanentemente. Este año ya subió dos veces, si mal no recuerdo, y va a subir, dicen, o la expectativa es que va a subir tres veces más. Esta es la tasa de referencia de la Reserva Federal Americana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estados Unidos es el país con la mayor seguridad jurídica del mundo en el tema financiero. Fíjate que más o menos un 90% de todos los contratos financieros que se hacen en el mundo se hacen sobre ley de Nueva York, ¿verdad? O sea, imagínate la confianza que se le tiene, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dicen los inversores? A tasas más elevadas, en un lugar tan seguro, me voy nomás donde es seguro, ¿verdad? ¿A qué te me voy a quedar en Argentina, o me voy a quedar en Brasil, o me voy a quedar en Paraguay, si es que voy a tener una tasa de interés más elevada o bastante razonable y con una seguridad casi del 100% de que no voy a perder ese dinero? Entonces el dinero, Estados Unidos empieza a actuar con lo que se llama un efecto aspiradora, empieza a chupar dólares del resto del mundo, y países como Paraguay o países de la región de acá se quedan relativamente, tienen menor cantidad de dólares de la que tenía anteriormente. Obviamente eso hace lo que hay poco, vale más caro. Entonces el dólar, que es el tipo de cambio, que es el precio del dólar, empieza a subir, ¿verdad? Y esto es lo que está, esta es la el problema a nivel mundial. No, esto está grabado en esta zona del mundo, sobre todo por la inestabilidad de Argentina, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Argentina? Argentina sufrió una fuerte devaluación más o menos desde finales de mayo, y se perdió confianza en el peso argentino. Los propios argentinos perdieron confianza, y también perdieron confianza los inversionistas extranjeros. Entonces se retiró primero, la primera oleada fue una retirada importante de capitales de la Argentina, y hoy lo que está ocurriendo es que los propios argentinos no confían en su moneda, entonces se van y se dan vuelta y compran dólares en la medida que pueden, ¿verdad? El gobierno ha sido muy poco efectivo en convencerle a los agentes económicos argentinos de que va a tener alguna solución rápida para esto, ¿verdad? Entonces, Esto es lo que está generando un agravamiento. Obviamente, a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? En frontera, nosotros nos empezamos a quedar caros con relación a los argentinos, ¿verdad? Y cuando te digo Paraguay en frontera, Paraguay tiene 52% de su población a menos de 20 kilómetros de la frontera argentina, ¿verdad? Mm. O sea, más de la mitad de los paraguayos somos fronterizos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En Asunción, estamos a menos de 20 kilómetros de la frontera en Asunción, en Gran Asunción. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Hace que Argentina esté mucho más barata, y esto genera, primero, una caída de ventas. Todos estos argentinos que venían anteriormente dejaron de venir o están viniendo en menor proporción que antes. Y Clorinda se está reactivando porque los paraguayos están empezando a ir a comprar mercadería ahí por el hecho de que es mucho más barata de lo que era anteriormente. Entonces estamos viendo un doble efecto. El efecto contrabando por un lado, y el otro efecto que es el efecto de caída de ventas en el sector comercial urbano, sobre todo, ¿verdad? Esto mismo ocurre en la frontera con el Brasil, ¿verdad? Con una situación similar. El asunto es que Brasil tiene otro tipo de problemas también vinculado al tema político. Imagina que estamos, creo que a 2 meses de las elecciones en Brasil, y el principal actor de las encuestas hoy está preso, ¿verdad?
Claro.
El segundo actor es una especie de populista de derecha bastante innovador, por ser cariñoso con él, ¿verdad? Mm. Con lo que plantea, ¿verdad? Entonces hay una incertidumbre política tremenda que también se transfiere a una seguridad que se busca en la moneda. Entonces vemos un real que está por arriba de 4 ya hoy, con relación al dólar en el Brasil, y eso también nos encarece a nosotros, ¿verdad? O sea, esto también genera un impacto en la frontera con el Brasil. 17% más o menos de los paraguayos vivimos a menos de 20 kilómetros de la frontera con Brasil, y está ahí funciona todo este negocio de reexportación. A lo que le tenés que sumar es nuestro principal comprador de maíz, nuestro principal comprador de trigo, de arroz, y es un importantísimo comprador de carne también Brasil para Paraguay, ¿verdad? Entonces, y se generan también flujos de contrabando de productos brasileros hacia el Paraguay, ¿verdad? Así que está más o menos, es una situación global de lo que del impacto que está teniendo el dólar.
Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros? Porque tenemos, por un lado, dólar más caro significa que los productos que importamos obviamente van a costar más caro, deuda que pagamos en dólares. Segundo, la devaluación es mayor en Argentina y Brasil, lo cual significa que tenemos problemas para venderles a ellos. Brasil, que es nuestro principal mercado, por lo menos el puerto de salida para alguna de las mercaderías que tenemos, y se nos meten de contrabando más fácilmente. ¿Cómo nos defendemos ante esta situación externa y regional que obviamente va a impactar en términos económicos?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, seguramente nosotros somos un país pequeño que no puede cambiar las tendencias. Lo que tiene que hacer es acompañar tendencias. Entonces, hay una tendencia a la devaluación de las monedas contra el dólar que seguramente Paraguay va a tener que acompañar. En eso, el principal jugador que hay hoy es el Banco Central de Paraguay. Mm. El Banco Central había entrado, después de la devaluación argentina, había entrado muy fuertemente al mercado, con arriba de 400 millones de dólares en operaciones de cambio en un mes, básicamente para sostener los precios de su canasta. ¿Te acordás que el mismo mes que se genera la primera devaluación argentina, se genera también un impacto bastante fuerte por la suba del combustible y la suba del pasaje que se dan, ¿verdad?
Sí.
Entonces, para no contribuir a eso, el Banco Central en ese momento interviene fuerte. Y después empieza a alargar un poco más el tipo de cambio, haciendo menores intervenciones y dejando que la moneda vaya subiendo. Hoy tenemos ya una devaluación del orden más o menos de los 300 guaraníes sobre el valor total, sí, que anda más o menos en el orden del 5%. y seguramente esa devaluación se va a ir profundizando a medida que alcancemos que vaya pasando el año, ¿verdad? Pero creo que lo importante es cortar picos, que esa devaluación sea una devaluación suave, que no afecte mucho la situación básicamente de las expectativas de los agentes económicos. Imagínate que vos te compraste un auto con una cuota en dólares. La gente que está con cuotas en dólares posiblemente está asustada, ¿verdad? Por esa situación. Entonces la idea es no generar un estrés demasiado grande en ciertos agentes económicos, ¿verdad? Y creo que esta es una posición que deberíamos hacer. La otra es fomentar mucho nuestro mercado interno. Para competir con el contrabando tenemos que hacer que de alguna manera nuestros productos localmente pues sean competitivos en términos de precio, ¿verdad?, con los productos que están en la región, ¿verdad? Y la tercera es generar atractivos también para venir, que no sean los atractivos usuales, ¿verdad? Los paraguayos siempre competimos en generar un turismo, por ejemplo, alrededor de las compras, ¿verdad? Y ese turismo alrededor de las compras siempre estaba basado en el precio, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, Asunción se ha ido desarrollando en otros sentidos también en los últimos años. Entonces vos tenés, gastronómicamente Asunción ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos en términos de la calidad de oferta que hay a nivel de shoppings, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cual la vuelve una ciudad atractiva para la región, ¿verdad? O sea, para un correntino, una persona de Resistencia o una persona de Formosa, Asunción es un destino interesante, más allá de que sea barato o sea caro, ¿verdad? Porque tiene una vida nocturna, como te decía, un parque gastronómico, etcétera, etcétera. Y creo que hay que ir fomentando ese tipo de cosas que van más allá del mero precio, ¿verdad? Para ponerlo de una manera, la gente igual se va a Nueva York, algo en Nueva York le sea más caro, ¿verdad?
Claro, porque es Nueva York.
Porque es Nueva York. Y bueno, Asunción, en una escala muy pequeña, tiene algo de eso también, ¿verdad? Para las ciudades de la región,
¿verdad? Una cuestión final, Manuel. ¿Qué nos jode más? O sea, lo que estás diciendo es vamos a tener que mantener nosotros la misma tendencia de devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, porque no podemos resistir, esa es la ola a nivel internacional. Vamos a tener créditos más caros, porque obviamente si paga mejor tasa de interés la Reserva Federal de Estados Unidos, más vale que cualquier colocación de bonos en el mercado internacional en este momento va a significar, digamos, más costo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos perjudica más?
El Estado fundamentalmente.
Sí, claro, claro, claro. Ahora, ¿qué nos jode más a nosotros? Digamos que nuestra devaluación esté por debajo del nivel de devaluación de Brasil y Argentina, que supone contrabando principalmente y nosotros somos menos competitivos con ellos, o que el dólar suba de manera importante y que eso complique el tema del pago de la deuda y las importaciones.
Mira, el dólar a nivel estatal no es tan complicado porque el Estado también percibe ingresos en dólares, ¿verdad?
Claro,
nosotros percibimos de Itaipuno más alrededor de 500 millones de dólares por año en dólares, ¿verdad? Por tanto, no hay descalce financiero en las operaciones del Estado, ¿verdad? Este es un primer punto. Obviamente, para la gente es complicado, los que tienen sobre todo deudas en dólares, ¿verdad? De alguna manera, seguir pagando esas deudas, y eso se vuelve complicado. Y para los que tienen acreencias en dólares, obviamente sus niveles de morosidad posiblemente suban, ¿verdad? Pero siempre hay la alternativa de canjearlo por moneda local, ¿verdad? Por guaraníes, de alguna manera. El tema de las devaluaciones violentas y muy volátiles de los países vecinos, porque esta es la palabra clave, Luis, la palabra clave en los vecinos es volatilidad, que es lo que nosotros no tenemos que tener acá. Si hablas con un argentino promedio cualquiera, ese argentino promedio cualquiera, ¿qué te va a decir? Estoy podrido de este país donde no sabes mañana cómo va a amanecer el dólar, ¿verdad? Me contaban un chiste de una persona que cada vez que se iba a calentar el agua para el mate le subía dos puntos el dólar, y después dijo, ya tengo miedo de calentar el agua, ya tomando más mate frío, ¿verdad? Más o menos esa situación es la situación que explica las condiciones en las que se encuentra. Yo creo que esa volatilidad es la que nosotros tenemos que tratar de evitar, y creo que ahí el Banco Central juega el rol más importante.
Manuel Ferreira, y respeto de siempre, gracias.
Gracias a vos, Luis, un abrazo y un saludo a la audiencia.
Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, economista.